Anoche en Gambara de Cerca les proponemos un viaje por la historia del tatuaje y por los 5 continentes, porque es una práctica ancestral. Tiene más de 5.000 años de vida y probablemente tantas historias como tatuajes. Y eso es mucho decir, porque la piel de uno de cada 10 europeos esconde o exhibe al menos un tatuaje, no siempre visible. Así que esta noche intentamos descubrir el significado de algunos de ellos, desde los símbolos tribales a los más personalizados, los más emotivos. Todos, de alguna manera, expresan cómo somos, cómo nos sentimos o qué sucesos nos han marcado en la vida. A la búsqueda de respuestas y de historias ha salido nuestro compañero Ibai Barrenechea. Kaixo Ibai, Gabón.
Gabón, Miriam, hoy hablamos de tatuajes y quién mejor en esta redacción que el director de informativos de Radio Euskadi para hablar de ello. Kaixo, Dani, se ve que eres devoto del arte del tatuaje, solo con mirarte los brazos, y seguro que a nuestros oyentes les encantaría que nos contases la historia que se esconde detrás de alguno de estos tatuajes.
Bueno, pues en primer lugar te diré que hay un gran mito en torno a los tatuajes y su significado. A mí me gustan los tatuajes, me gustan desde pequeño, porque desde pequeño me gustaban los macarras y yo soñaba con ser como ellos. No he llegado a ser como ellos, pero al menos lo parezco. Y a partir de ahí, bueno, significado tienen algunos sí es cierto que me los he hecho por episodios concretos de mi vida, y en ese sentido me gusta hablar de este que tengo en la muñeca izquierda, que representa un corazón de juguete con su mecanismo, porque cuando nuestro hijo Arnau tenía 5 años tuvo un episodio grave de una enfermedad rara que le hizo estar en la UCI durante 9 días y prácticamente medio mes en el hospital, del que afortunadamente se recuperó, pero bueno, que puso en riesgo su corazón. Y bueno, fue un episodio bastante impactante. Tengo muy presente cómo fue la entrada en urgencias la segunda vez que le llevamos y cómo se puso, en fin, todo el hospital, toda la zona de pediatría en alerta, porque veían que algo raro estaba pasando allí. Y como aquello nos marcó, pues decidí hacerme este tatuaje. Y bueno, él hoy de vez en cuando me pregunta o quiere que le vuelva a contar la historia, y bueno, son días que tengo bastante frescos en la memoria. De hecho, creo que son días que no voy a olvidar jamás. Y este sería uno. Hay otros que tienen una historia más peregrina. Por ejemplo, con Pello, con el segundo, me quise tatuar sus manitas y me costó un huevo conseguir que me pusiera las huellas y ha quedado un poco amorfo, pero bueno, también forma parte de la gracia. O sea que si me pidieras uno o dos, serían estos los relacionados con mis hijos.
Ederto, Dani, mi Esker, pues vamos a ver si conseguimos desestigmatizar este arte y las personas que los llevamos al menos. Voy a seguir dando una vuelta por la redacción porque sé que más de algún compañero y compañera tiene algún que otro tatuaje. A ver si consigo que me expliquen alguna historia interesante. Kaixo, Marcos, semous.
Kaixo. ¿Un datazo?
Sé de buena tinta que tienes más de un tatuaje. No sé si me podrías explicar el significado, la historia que hay detrás de alguno de ellos.
Tengo 6 tatuajes. El primero me lo hice en diciembre de 2015, si mal no recuerdo. El mapa de Argentina en mi brazo derecho porque soy argentino. Segundo me lo hice en julio del 2016. Es un sol, el sol de la bandera argentina en mi gemelo izquierdo, que es el que era hasta ahora el favorito. Tercer tatuaje que me hice fue en agosto de 2018, un poema de Jorge Luis Borges en el antebrazo izquierdo, Los Justos. El cuarto, un euskilora en la espalda. El quinto...
Tampoco, ¿eh? Con que me cuentes la historia que se esconde detrás de alguno de ellos, me vale.
El quinto, una frase que en euskera, que se llama Signia, ¿quién es Signia? Y el sexto, por el cual sí voy a proceder a contarte la historia, es unos jazmines en mi pierna derecha. Me los hice porque cuando volví a Argentina, después de estar 8 meses en el País Vasco, volví a Argentina y entré a casa y olí el olor a casa, que son jazmines, porque a mi vieja le gustan los jazmines. Y me hizo sentirme mucho en casa, me di cuenta que había extrañado mucho a mi casa y a mi familia. Y dije, bueno, para llevarme a mi familia a todos lados, me tatué unos jazmines y pues esa es la historia de mi tatuaje.
Ederto, mi esker. Bueno, voy a buscar alguna otra pobre víctima más. Me parece que tengo ante mí una historia bastante interesante de un tatuaje en conjunto, además, no es individual, así que vamos a ver qué tienen que contarnos.
Bueno, pues este es el típico tatuaje que se crea por amistad cuando tienes los 20 años locos y en una noche de juerga en el que la amistad fluye y fluye y fluye y la hermandad dice, pues para siempre, ¿qué es lo que no se quita nunca? Pues un tatuaje. y así que una compañera aquí de la radio, Ira Chezelis y yo, pues tomamos esa decisión y fuimos juntas a hacer el tatuaje. Nos costó un poco decidir qué queríamos, para que fuera así. Es un poco ñoño, yo creo, ¿verdad, Ira Che, el tatuaje hoy en día, ¿no?
A día de hoy igual sí, pero nos gustó el hecho de que fuera un diseño exclusivo para nosotras, que nos lo dibujaran. A todo esto, has dicho que lo decidimos en un día de fiesta, nos lo hicimos ya unos cuantos días después, ¿eh? No fue una decisión a tontas y a locas. Aquella noche solo nos compramos uno de esos de pega que se borra tipo los calcamonías de toda la vida. Sí.
Entonces está bien pensado, ¿qué es lo que tenéis?
Terminó por ser una brujita sentada en una luna, pocos orguiñas seguimos siendo a día de hoy y ahí sigue. De hecho, ahora mismo se acaban de enterar en el equipo que tenemos tres tatuajes, bueno, tú más, pero sí, es verdad que es parte de tu vida que terminas por grabar de alguna manera en tu piel.
Más allá de la moda estética, yo creo que siempre han tenido un contenido casi como de celebración o un ritual o algo así. Me llama la atención que nos guste tanto torturarnos un poco y arañarnos.
Bueno, tortura para ella. En el primero de los tatuajes tuve que salir corriendo a buscar una palmera de chocolate porque le dio tal bajón que la tuvimos que tumbar en la camilla. Estas cosas también se cuentan. Pero ahí está, ¿ves? Son anécdotas que tenemos grabadas en la piel y que eso nos hace rememorar todo lo que estuvo detrás.
Cinco más después de aquello, ¿eh? O sea que soy un poco ahí masoquilla en ese sentido.
Pues muchísimas gracias por compartir vuestras historias con nosotros y ya vemos que la discreción, por lo menos en vuestro caso, ha funcionado.
Bueno, parte de tu vida que grabas en tu piel y que podéis contarnos en el 688-840-840, el WhatsApp de Cámara de Cerca.
Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él.
Pero esta noche os proponemos conocer la mayor exposición de la historia de los tatuajes para conocer la evolución de las técnicas, la moda, incluso su papel social. Tatú, arte bajo la piel, explora el enfoque antropológico, pero también la fascinación por el tatuaje. Elena Mansergas es coordinadora de exposiciones de la Fundación La Caixa y de Tatú, el arte bajo la piel. Elena, Gabón, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Decíamos que el 12% de los europeos están tatuados, que es mucho decir, porque si miramos a nuestro alrededor, bueno, pues es normal que nos encontremos a alguien con algún tatuaje, incluso habrá quien lo lleve y no lo sepamos. En este caso, Tatú, el arte bajo la piel, digamos que le da a ese arte que vemos por la calle un valor cultural también, incluso antropológico, ¿no? ¿Es un arte el mundo del tatuaje?
Sí, eso es la principal finalidad por la cual hemos llevado esta exposición a nuestros Caixa Forums, para elevar el tatuaje, ¿no?, a nivel de arte.
Son 240 obras que abren una perspectiva muy amplia en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es lo que dirías que nos va a sorprender más?
Pues yo creo que principalmente lo que más va a sorprender es que es una exposición con un punto de vista antropológico, digamos, pero encontramos obras contemporáneas también. Es un arte que no se puede conservar, ¿no?, al ser encima de la piel. No podemos encontrar tatuajes de hace 100 años, por ejemplo.
Elena, por los motivos que mencionabas precisamente, trasladar a una exposición como esta tatuajes antiguos no es posible de una forma real, pero sí habéis logrado hacerlo gracias a unos cuerpos hiperrealistas que actúan como una suerte de modelos para que podamos trasladarnos en el tiempo gracias a ellos, ¿verdad?
Eso es una iniciativa del Museo Quebranly de París, de donde viene la exposición. Y básicamente lo que han ido haciendo es, a lo largo del recorrido de la exposición, que se inauguró por primera vez en el 2014, es encargar a tatuadores contemporáneos piezas, digamos, realistas, donde ellos, encima del soporte de silicona, han hecho un tatuaje. De forma que lo podemos ver en la exposición y además pasará a formar parte de la colección y se preservará. Por lo tanto, dentro de muchos años podríamos siguiendo apreciar las tendencias del tatuaje de hoy en día.
Es verdad que se podrá ver la evolución de todo tipo, ¿no? Desde los estilos, las formas, el simbolismo, incluso los tamaños, ¿no? Porque habrá habido momentos en la historia en que se han llevado tatuajes muy, muy grandes, incluso de espalda completa, en otras ocasiones pequeñitos. No sé si eso depende de la etapa vital o también del tatuador o de la tatuadora.
Sí, en la exposición, como vemos más el uso del tatuaje a nivel simbólico dentro de distintas sociedades. La mayor parte de tatuajes que vemos son bastante grandes y ocupan como gran parte del cuerpo. O sea, mayoritariamente son o brazo entero o pierna entera, torso, incluso en algunos casos las caras.
Sí, que esa es la parte que más nos cuesta todavía hoy, ¿no? Asumirlo, de los tatuajes de rostro, porque son muy impactantes en líneas generales. Es una muestra en la que también se recogen tatuajes de algunos de los reconocidos, más reconocidos artistas tatuadores del mundo, desde Cari Barba, Tintín, el polinesio Chimé, Flix Lu, el suizo. ¿Cómo ha sido la selección de los artistas que tenían que estar en esta muestra?
La comisaria Anne Richard llevaba como 3 años trabajando en este proyecto antes de hacer la exposición, y ella es una persona que ha viajado mucho, ha tenido muchos contactos con artistas y tatuadores. Por lo tanto, ella se ha preocupado, ¿no?, un poco de ir a seleccionar los artistas que más le interesaban.
¿Hay alguno que a ti te guste especialmente, o que incluso alguien que ha comisariado y ha formado parte de todo esto le haya sorprendido por el estilo, porque es único en su forma de hacer las cosas?
Bueno, hay uno que es muy curioso, que además lo incorporamos para la inauguración en Madrid, y hasta Madrid era una pieza inédita, que es un tatuaje de Laura Juan que precisamente habla del COVID. Uh-huh. Por lo tanto, es bastante impactante porque es toda una pierna tatuada y no puede ser más actual.
Sí.
por lo que representa.
Sí, sí, ha pasado la historia.
Es bastante impactante porque ya lo tenemos en un museo, aunque la pandemia sigue siendo bastante presente, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, Elena, que esto que mencionas de ese tatuaje de Laura Juan nos recordará dentro de 30 años o dentro de 200, si se guarda una muestra, que hubo un tiempo en que vivimos una pandemia. Y claro, esto nos lleva a pensar cómo es el tatuaje a través de las culturas, ¿no? De cómo es una forma también de expresarse. No sé si es especialmente evidente en lo polinesio, por ejemplo, ¿no?, o en algunas culturas.
Lo vemos en la exposición, básicamente, de marcar un rango dentro de una sociedad o desde incluso usos curativos, uh-huh, por ejemplo.
¿Incluso podía marcar el estatus social?
Sí, en Nueva Zelanda, por ejemplo, según lo que llevabas tatuado en la cara, significaba que tenías como más poder o menos poder.
Uh-huh. Claro, serían dos polos, el tatuaje facial de Nueva Zelanda, por ejemplo, que marca una reivindicación de cultura muy potente. Sería el polo opuesto a esos tatuajes de cara que vemos muchas veces asociados a las maras de algunos puntos de Latinoamérica, ¿no? En algún momento la salvatrucha o la mara 18, que evidenciaba un poco la parte más marginal de este tipo de tatuajes, ¿no? Serían los dos polos más opuestos de un mismo lugar de tatuaje, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, al final es el uso de marcar, ¿no? Sí. Y de mostrar en qué sitio estás dentro de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Pues puede ser desde el poder que tienes o lo que comentabas, ¿no?, de las maras, o incluso en las cárceles, ¿no?, que acaba siendo un currículum casi, ¿no?, los tatuajes.
Sí, porque estamos ante las dos formas más extremas de orgullo indígena o de pertenencia a una banda en algunos de los casos, y en otro pues a una parte de un país que quizás se veía un poco apartada, ¿no?, por otras etnias, digamos, como pueda ser en Nueva Zelanda, que sigue reivindicándose, ¿no?, que yo creo que será de los pocos lugares en los que aún hoy en día se puede ver, pues no sé, hombres y mujeres con tatuajes faciales en televisión, por ejemplo, ¿no?, incluso presentando los telediarios, ¿no?, que es una cosa que impacta mucho al principio.
Impacta bastante.
Si hoy en día diríamos que estamos ante un boom del tatuaje, o que vive uno de los mejores momentos porque está de moda, porque no está asociado a nada marginal, sino todo lo contrario, ¿no?, es algo moderno o contracultural, que quizás es todavía mejor en lo que a este caso se refiere. ¿Cómo sería Tatu el arte bajo la piel dentro de 20 años, por ejemplo? ¿Se recogería también lo que se está haciendo ahora? ¿Sería un salto?
Sí. Yo creo que además ahora es mucho más heterogéneo. O sea, actualmente hay muchos tipos de tatuajes. O sea, ya ahora podríamos distinguir, ¿no?, la gente que lleva un pequeño tatuaje, ¿no?, a los que son realmente fanáticos y pueden llevar todo el cuerpo tatuado. Creo que la exposición crecería muchísimo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque con el punto de vista antropológico, pues creo que hay un campo muy grande a descubrir.
Uh-huh. Elena, antes de despedirnos, si entráramos ahora mismo por la puerta de CaixaForum, de esa exposición Tatú, el arte bajo la piel, para no perdernos entre esas 240 obras, ¿cuál sería el itinerario más lógico? ¿Qué es lo que nos vamos a ir encontrando? ¿Cuál es la evolución de esta muestra?
Inicialmente la exposición empieza por un capítulo que habla sobre lo marginal y después hace ya un recorrido más geográfico, empezando por Europa, Japón y Estados Unidos, y después ya llegamos a la parte más del tatuaje tradicional y su renacimiento, que hablamos de tatuaje, digamos, de Oriente. Y finalmente hay dos capítulos más, que uno es el renacimiento del tatuaje en China y Taiwán, y acabamos ya con un apartado en el que solo vemos tatuajes contemporáneos y cómo el tatuaje ha evolucionado, o incluso cómo hay tatuadores que siguen recurriendo a, digamos, a iconografías más clásicas y tradicionales en el tatuaje de hoy en día.
Pues esta es la propuesta que nos llega desde Tatú, el arte bajo la piel, y agradecemos mucho que, además de coordinar la exposición de la Fundación CaixaForum, Elena Mansergas nos haya hecho de guía esta noche aquí en Cámara de Cerca. Elena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi abrazo tatuado con este nombre de mujer.
¿Por qué nos tatuamos? Porque algunos deciden esconderlos en lugares alejados de miradas y otros los exhiben en los lugares más visibles. Adrián Alonso Enguita es profesor de filosofía y autor de Color y dolor a propósito de los tatuajes, un ensayo sobre el tatuaje y su significado. Adrián, Gabón, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme.
No sé si has podido echar un vistazo a esta exposición de la que estábamos hablando.
Pues sí, he estado por allí cuando la tenían en Madrid, por suerte pude verla, la verdad es que era fantástica, ¿eh? Además, muchas de las cosas que había estado trabajando, estudiando, etcétera, las vi allí ubicadas, no sé, por ejemplo, bueno, fotografías, ¿no?, de los primeros tatuajes de los que tenemos constancia. Y bueno, me hizo bastante ilusión y la disfruté muchísimo.
Sí, sí, porque estábamos hablando de un periodo de tiempo muy amplio y de un significado también que se ha modificado mucho a lo largo de los siglos, ¿verdad? Que en algún momento fue una forma incluso de conectarse con los dioses, la forma que se utilizaba en la época de transmisión oral de la cultura para dejar ciertas cosas marcadas. No sé, en tu opinión, qué es lo más importante, ¿no? ¿Cómo saber cómo fue ese origen del tatuaje y ese significado inicial?
A ver, hacer lucubraciones acerca de qué significaba para los primeros hombres de los que tenemos constancia que se tatuaban. Por ejemplo, tenemos el hombre de Ozi, ¿no? Que lo encontramos ahí en los Alpes congelado y tiene hasta 56, me parece que son tatuajes, es hace 5.000 años. ¿Qué significaban para él? Pues es muy curioso, porque él tenía los tatuajes colocados en zonas que el análisis descubrió que parece ser que tenía artrosis, tenía dolores, tenía algunas heridas, bueno, lesiones. Uh-huh. Pero entonces, claro, la primera hipótesis fue que los hizo con un carácter sanitario, pero bueno, a mi juicio esta hipótesis tiene muchas carencias. Si queremos interpretar dentro de Egipto, de las primeras civilizaciones, lo que pudiesen significar estos tatuajes, yo creo que hay que ir a entenderlos como ritos de paso, pero ritos de paso de una manera fundamental, es decir, no como simplemente, no sé, una novatada en la universidad o pasar por la mili, sino un cambio verdaderamente ontológico, es decir, el individuo que a través del tatuaje o de otras ceremonias. Es decir, había sociedades arcaicas que incluso en esos ritos de paso el niño pasaba a ser adulto arrancando sus dientes. O sea, había muchas variedades, bueno, te voy a contarte, ¿no? Hay mucha variedad de ritos de paso, de ceremonias, etcétera. Pero esto hay que entenderlo siempre como un contacto con algo que está más allá. Es decir, un contacto con una divinidad que nos atraviesa y al atravesarnos nos introduce directamente en la sociedad. Entonces, estas sociedades arcaicas, por ejemplo, como digo, este Ozi, este hombre el hombre de los hielos, ¿no?, de hace 5.000 años, habría que interpretarlo de una manera mucho más amplia que simplemente de una forma sanitaria.
Sí, es verdad que has mencionado varios ejemplos en los que se usaba o creemos que se usaba para marcar, por ejemplo, el paso a la edad adulta de los niños o de los adolescentes. Hoy en día, en cambio, en gran medida, bueno, pues es una moda, también es una forma de contracultura o de cultura. No sé si esta investigación, este ensayo, nace a partir de una experiencia personal. No sé si podemos preguntar hasta dónde estamos tatuados y si uno se mantendría en esa idea, ¿no? Si volviese atrás.
Bueno, sí, yo planteo que hace 20 años, ya hace un poco más, Esto me tatué y 20 años más tarde descubrí por qué, ¿no? Bueno, básicamente porque estaba saliendo de la adolescencia, era un poco idiota, y allí un poco.
Bueno, antiguamente
escondida...
se hubiera dicho lo del paso a la edad adulta, ¿no?
Sí, bueno, ahí un poco a escondidas de mis padres, pues cogí y me tatué una cosilla pequeñina que tengo por ahí, que me recordó, una vez estaba dando una charla sobre este tema y un alumno, un chico que teníamos ahí en la conferencia, levantó la mano y dijo él, oye, yo había querido hacerme un tatuaje y estaba yo que me lo hacía, que no sé qué, pero mi madre no me dejaba. Y como hace unos meses mi madre me dijo, oye, venga, que si quieres hazte el tatuaje. Y ahí perdí interés. Ahí ya no, ya como que ya no me interesaba. Si no me lo prohibían, ya no me interesaba, ¿no? Me contaba él.
O sea, que ha perdido el concepto de rebeldía, ¿no?
Por supuesto, el tatuaje ya no es ni siquiera insolente. O sea, ya hasta la Guardia Civil lleva tatuajes, ¿no? Antes que no les dejaba. Nada, ha perdido incluso la insolencia.
¿Te lo volverías a hacer hoy en día? Ya no, ¿no? Como
no,
todo,
no,
como
no,
todo
no.
El mundo,
de hecho,
¿no?
Si no me doliese quitarlo, hasta me lo quitaría. No, en absoluto, no me volvería a hacer más.
En líneas generales, más allá de esa etapa en la que tratamos de ser rebeldes o lo intentamos y nos hacemos de repente un tatuaje un poco escondido para que no lo vean tus padres al comienzo, ¿qué suelen significar este tipo de gestos? ¿Suelen ser también un homenaje, un gesto de amor o una forma de marcar partes de nuestra vida que han sido dolorosas o especialmente emocionantes?
Mira, una de las mayores diferencias que hay entre los tatuajes en estas sociedades más arcaicas y la sociedad moderna capitalista es que en las sociedades arcaicas nadie tenía que explicar lo que significaba un tatuaje. Todo el mundo sabía lo que era un tatuaje. Hay un documental que saca la National Geographic, que recomiendo, está muy bien, ¿eh? Donde se van a Filipinas, a un pueblo por ahí perdido, tienen que estar 2 días caminando para llegar porque es la última tatuadora, llega ya no sé qué. Y entonces entrevistan a uno de los que está por allí, todo tatuado, y entonces él va contando el significado de los tatuajes. Pero él nos lo va contando a nosotros que somos foráneos. Pero ellos en la tribu lo saben perfectamente, y es que le había cortado la cabeza al de la tribu de al lado, y entonces hizo un tatuaje como un trofeo, no sé qué. La señora, de hecho, la cabeza que hace los últimos tatuajes, tiene que ir a un limonero especial que tiene allí, coge la aguja, prepara todo el mejunje allí con ceniza y con unas historias, y después tiene que matar un cerdo, porque entonces al matar el cerdo le coge el hígado, y entonces lo prueba, y entonces eso entiende que la divinidad le está diciendo que está propicio o que no está propicio, y se pone ya a hacer el tatuaje. Que bueno, no sé si lo habéis comentado, que la palabra tatuaje viene de la palabra de una palabra que significa golpear, porque ella va dando golpecitos en esa aguja del limonero, va dándole golpecitos, ta, 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 le va dando golpecitos.
Claro, porque ancestralmente en algunos lugares se ve, es mucho más artesano, más probablemente doloroso también, ¿no? Las herramientas son muy de artesano o ebanista casi.
Un palo y una espina de limonero. Uh-huh. Pues el documental es, en este caso, ilustrativo absolutamente, ¿eh? La señora, después de hacer todo esto, llega un chavalete por ahí, también filipino, ¿no?, que subió hasta allí porque quería hacerse el tatuaje, y dice, no, lo voy a hacer porque es una tradición, mis ancestros, no sé qué. Y entonces la señora se pone a hacerle el tatuaje y el tío saca el móvil y se lo pone a grabar para Instagram. Y dice, bueno, no te has enterado de nada. No te estás enterando absolutamente de nada. O sea, sois dos civilizaciones, o sea, dos mundos, chocando en un tatuaje que te están haciendo, y no estás sabiendo lo que tú estás haciéndolo para grabarlo y para que te vean y para conseguir, pues eso, más likes y más reconocimiento público.
Que es,
mientras que para ella es una cuestión los dioses han llegado allí y le han avisado de que es el momento. O sea, es completamente distinto.
Claro, Adriana, estamos hablando de dos mundos diferentes, de una paradoja total, pero en el fondo que es el reflejo fiel de cómo somos como sociedad hoy en día, ¿no?
Sí. Es una, a mi juicio, la inmensa mayoría de los tatuajes, que no todos, la inmensa mayoría de los tatuajes son una cuestión o de banalidad o de vanidad absoluta.
Claro, entonces, ¿esto para ti es un arte?
Ahí está la cuestión. Yo creo que cabe un espacio, y lo estabais comentando antes con la chica esta del CaixaForum, cabe un espacio para el arte. Es decir, entre el chavalete que va a la tienda de tatuajes, le abren un catálogo y dice, quiero el 87, ¿no?, que lo acabo de ver allí y se lo planta en la espalda, y un verdadero artista, hay un abismo absoluto. Tenemos que pensar que el tatuaje se hace en la piel, y la piel está en la frontera, es la frontera entre lo subjetivo, ¿no?, lo que nosotros somos, el yo, y lo objetivo, lo que está afuera, es precisamente la frontera, y al tatuarla estamos pintándonos, en el fondo es eso, como decía ella, una obra de arte. Y entonces estamos embelleciendo el mundo, ¿no? Pero el mundo y a nosotros mismos. Estamos dando belleza a dos cosas. Es una cuestión estética, arte puro, pero también es una cuestión ética. O sea, estoy diciendo lo que yo soy, lo que yo quiero ser y cómo quiero que sea el mundo. Entonces, claro, hay absolutas maravillas por ahí funcionando que escapan a ese consumismo capitalista absolutamente absurdo de gente que se tatúa cosas raras para hacerse una foto y colgarla en Tinder, ¿no? Están haciendo otra cosa distinta. Entonces, sí, hay tatuajes que son una verdadera obra de arte.
Uh-huh. Esa descripción que hacías, que es muy hermosa, esa piel como frontera entre el yo y el exterior que embellece el mundo a la vez que nos embellece la piel, también podría ser la explicación de una forma de camuflarnos, ¿no? O de esconder ciertos miedos o de escondernos un poco, esconder nuestro yo de ese mundo que a veces da miedo, ¿no?
Podría ser. Como comentaba antes, todo el mundo sabía lo que significaba un tatuaje. Ahora hay que explicarlo en caso de que quieras explicarlo o incluso lo quieres camuflar mostrándolo, ¿no? A veces precisamente el tatuaje, ese pintarte la piel es una manera de camuflar de una manera así ostentosa, casi con luces de neón. Bueno, cualquier cosa que tú tengas ahí que por alguna razón, que para ti sea un acontecimiento vital, existencial, fuerte, interesante, pues quieras de alguna manera ocultarlo o exteriorizarlo, sí, por supuesto.
Adrián, en el ensayo titulabas, me imagino después de mucho investigar, color y dolor a propósito de los tatuajes. Claro, el dolor es importante porque, claro, en principio tratamos de que sea algo que nos marque, ¿no? Sin dolor no sería lo mismo, probablemente. Y no sé si has tenido tiempo de analizar un poco el mundo de los animales, ¿no? El por qué se eligen ciertos animales para ciertos tatuajes. Y tiene que ver con cómo nos vemos o cómo queremos que nos vean, ¿no? Un león, una serpiente, no lo sé.
Sí, pero bueno, como te digo, eso va cambiando un poquito.
Eso ha cambiado actualmente, ¿no?
Sí, va cambiando. Y de hecho, nada, de un día a otro prácticamente esos significados van evolucionando. Los mismos alumnos a veces me comentan cosas que, bueno, que no tenía ni idea, que de repente una paloma o no sé qué. Bueno, bien, van cambiando a la velocidad que cambian a día de hoy las modas. Uh-huh. Otra cosa es en grupos ya cerrados, en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Pues las telas de araña pues significan los años que vas a estar o que has estado encerrado. Si colocas, pues no recuerdo ahora, ¿no? Pero depende cómo coloques una calavera, pues significa que tienes delitos de sangre o no los tienes. Es decir, ya hay unos códigos ahí, pero son unos circuitos bastante cerrados, ¿no? Es ese boom de masas de tatuajes que vemos en la playa, ¿no? Cualquier día que vayamos por ahí.
Pues Adrián, te agradecemos mucho este tiempo de reflexión que has tenido aquí en Cámara de Cerca. Adrián Alonso Enguita es profesor de filosofía y, bueno, pues todo un experto en el significado y en la evolución del mundo del tatuaje desde hace miles de años hasta la actualidad. Color y dolor, a propósito de los tatuajes, es el nombre del ensayo y esta charla ha sido muy interesante. Un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ez dizuteranen zergatik ote diren zainetan naukazu tintaz bete izkizu lorea gorputzan tatuatu nahi ditut armadura on bat.
No podemos cerrar este espacio por el mundo del tatuaje sin pasar por un estudio, así que Ibai Barrenechea se ha dado mucha prisa, ha sido el encargado de pasarse tras las entrevistas por un estudio de tatuajes en Astraudúa. Allí Ruth Cuervilú se encarga de dibujar ese tatuaje que nos va a acompañar de por vida.
Estoy ahora mismo con Ruth Cuervilú, dueña y tatuadora del estudio KM13 aquí en Astraudúa, para hablar precisamente sobre tatuarse. Miriam, en la redacción ya sabéis que soy un gran aficionado de este arte, así que no descarto volver con alguno más. Kaixo, Ruth, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Cuántos años ibas tatuando y cuántos al frente del estudio?
Pues llevo tatuando 13, 14 años, la verdad no llevo muy bien la cuenta, porque desde que empiezas a hacer un curso hasta que pasa un tiempo, y al frente del estudio vamos a hacer 5 años.
Y en todos estos años, ¿cómo han ido cambiando las tendencias? ¿Qué es lo que se pedía antes y qué es lo que se pide ahora?
Pues antes se pedían un poco más cosas más básicas o cosas de catálogo. Hoy en día, con el tema de las redes, con internet, la gente ha visto que hay más mundo y ya piden mucho más diseños personalizados o cosas un poco más personales. Antes había mucho tribal, duendes, cosas estrellas, mariposas, y ahora hay de todo. O sea, no te puedo decir, se hace mucho, sí, hay muchas cosas que se hacen mucho, pero se hace un poquito más de todo y más variado.
¿La gente suele tener mucha imaginación a la hora de pedir tatuajes o repetimos bastante los diseños?
Hay de todo, pero se repite mucho, mucho. O sea, hay... lo que pasa es que la gente ve las cosas en las redes y pues hay una tendencia que empiezan a verse últimamente, por ejemplo, leones, muchos leones, la gente ve leones y le llama la atención y se hace leones. Hace unos años eran catrinas. Al final es lo que estás viendo constantemente, sobre todo Instagram y así.
Y a pesar de que estar tatuado se ha convertido en algo bastante común, ¿notáis que sigue existiendo el estigma hacia las personas que los llevan? ¿Hay muchos clientes que optan por hacérselos igual en lugares poco visibles?
Cada vez hay menos. O sea, la tendencia es que esté mucho más normalizado. De hecho, una de mis últimas clientas tenía 78 años y era su primer tatuaje. O sea, es maravilloso. Ya no hay ese mirar mal que es de macarras y cosas así, ¿no? De gente de mal parecer. Ahora cada día se llevan más y sí que sigue habiendo estigmas. Hay negocios donde no se permiten que se vean. Pero, pues como te cuento, tú ahora ves un anuncio de un banco y en el anuncio, en el cartel, ves que sale gente tatuada, cosa que antes era impensable. Está mucho más normalizado que antes.
¿Y arrepentidos? Aquí en el estudio os encontráis con muchos. Igual me habíais comentado que hoy mismo habías hecho un cover, por ejemplo.
Sí, hay arrepentidos. Sigue habiendo arrepentidos, sigue habiendo gente loca, por decir entre comillas, que no se piensa a veces y se hace alguna cosa sin pensar, como siempre el clásico, nombres de exparejas que te quieres tapar. O a veces simplemente es que no han sabido elegir el profesional adecuado o el motivo adecuado y entonces necesitan tapárselo. Bien con láser y luego tapar o bien tapar directamente.
Pues para prevenir esto, te voy a pedir un pequeño consejo para alguien que esté pensando ahora mismo en hacerse su primer tatuaje y que no se arrepienta después.
Bueno, pues yo creo que como consejo que es importante primero que te documentes un poco, que sepas lo que quieres. Una vez que sabes, miras en internet, porque hoy en día tenemos esa ventaja, ves referencias sobre lo que quieres hacerte y a partir de ahí busques un profesional que creas que te lo puede hacer y te pueda asesorar. Siempre buscar asesoramiento en el profesional y ver sus trabajos para ver qué puede llegar a ese diseño que va adecuado a ti. Al final cada persona somos un mundo y obviamente no todos los diseños valen para todo el mundo. Yo siempre les pongo a los clientes el ejemplo de mírame mis tatuajes, ¿tú los llevarías? Y dicen, ostras, no. Digo, pues eso es lo que quiero, que pienses lo que tú llevarías.
Pues muchísimas gracias Ruth por atendernos, te dejo que sigas trabajando y yo vuelvo a la redacción igualito que como he entrado por la puerta, por desgracia.
Me alberé un hueco esta tarde, tú verás.
A ver qué opina Miriam.
Yo ahí no me meto, Ibai, es que recasco a mí hoy.
Todavía no te entiendo bien, todavía no veo el final. Frágil como una...
Así cerramos este círculo del universo de los tatuajes. Y ahora sí, un apunte en materia de tráfico. En la 8 en Trápaga, sentido Cantabria, hay un vehículo averiado que obstaculiza el carril derecho, así que precaución en la zona.
Bailas en un lugar incierto, sin control ni dirección. Pétalos, sonrisas y desastres. Mil problemas y una solución. Todavía no te entiendo bien, pero ¿qué más da? Siempre es como la primera vez, vuelves a empezar. Hoy he cambiado las preguntas y he buscado en otra dirección. Puertas, laberintos y escaleras. Tres gemidos de satisfacción. Preparamos juntos este viaje. Luego perdemos el valor. Dueños de un extraño equipaje, rabia y el dolor. Todavía no te entiendo bien, pero ¿qué más da? Siempre es como la primera vez.
Stay.